outside the South Central area.
Sector S.
Bueno, estamos con Mariela Silverstein de Conciencia Solidaria. ¿Cómo estás, Mariela?
Muy bien, Lucila, gracias por haber venido.
No, gracias a vos por recibirnos. De nuevo, recibir a Sector S. Bueno, contanos en primer lugar, nosotros estuvimos charlando, como te decía, fuera del aire, contándole a la gente, a los oyentes a lo largo de todo el año, la lucha de Conciencia Solidaria en relación a la ley de glaciares en especial y bueno, y después a otras cosas que fueron pasando en Andalcalá, bueno, un poco más después hablaremos en detalle. Pero contanos en este momento en qué situación está la ley que fue aprobada.
Bueno, la ley se aprobó y está, digamos, ya tiene que ser aplicada en todas las provincias de Argentina, porque es una ley de presupuestos mínimos para proteger los glaciares y semiglaciares, y justamente por esa razón es que se tiene que aplicar en todas las provincias como mínimo esta protección. A eso refiere el término presupuestos mínimos, que es bueno que los oyentes lo sepan, porque no es un presupuesto de cuánto dinero van a poner para esta ley, no, no, en este caso el término presupuesto se refiere a algo mucho más amplio, que es que como mínimo se respeten estos presupuestos mínimos, es decir, todos los artículos que están escritos en esta ley que se aprobó en el Congreso Nacional y por orden jerárquico, por ende, por haber emanado del Congreso Nacional, luego se tiene que respetar y aplicar en todas las provincias. Pueden dictar reglas complementarias, eso sí, claro, pero tienen que ser reglas que respeten como mínimo esta protección, no pueden proteger menos.
Claro, o sea, es como mínimo lo que dice la ley actualmente.
Exactamente, y después tenemos una novedad para pasar, que es que hemos sacado un comunicado el 3 de enero con otras organizaciones ambientalistas justamente reclamando la plena aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque una de las provincias, San Juan, provincia que realmente está afectada por esta temática, ¿no? Porque tiene mucho ambiente glaciar y periglaciar y también porque tiene en funcionamiento ya mega minería hace bastante tiempo que viene causando daños, secando ríos, enfermando gente. Ahí hubo mucha gente que hizo mucha fuerza para que esta ley no salga.
Claro. Mucha gente, te referís a medios, a Estado mismo, gobierno.
Exactamente. Y en este interín, entre el 2008, que la presidenta vetó la ley que se había aprobado de glaciares, y hasta que finales de 2010 se volvió a aprobar otra ley de glaciares que, gracias a Dios, es más completa y más proteccionista aún que la vetada, mientras tanto hubo mucho lobby minero para que esto no aconteciera. Las provincias promineras, como por ejemplo San Juan, trabajaron mucho para que esta ley no se aprobara. Sin embargo, se aprobó. Pero una de las artimañas que hicieron fue, antes de que se apruebe a finales del 2010 esta ley en el Congreso, sacar en algunas provincias, como por ejemplo San Juan, leyes provinciales de protección de glaciares. ¿Y qué hacían? Una piolada, entre comillas, que sean leyes menos proteccionistas que la que iba a emanar del Congreso. Entonces, cuando ya se aprobó en el Congreso, dijeron, no, pero nosotros ya tenemos nuestra ley de glaciares. Y hubieron cuestiones puntuales, que son tres medidas cautelares dictadas por el juez federal de San Juan, Miguel Ángel Galvez, que suspenden la aplicación de la ley de glaciares nacional en esa provincia, ¿no? Entonces, nosotros hemos sacado un comunicado con diferentes organizaciones ambientalistas como Amigos de la Tierra, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Diálogo por el Ambiente, FARN, Proyecto Cambio Climático, Greenpeace, todos juntos diciendo justamente que esta ley tiene que tener plena aplicación en todas las provincias porque es así por orden jerárquico. Si no, no están respetando la democracia, no están respetando el orden.
Claro. Y no necesita reglamentación, o sea, ya la ley debe ser aplicada, digamos.
Exactamente. A pesar de eso, nosotros en este mismo comunicado le reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional que es prioritaria reglamentar esta ley, que en la ley misma lo dice, que se tiene que hacer a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial. Y esta ley se publicó en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2010.
Claro.
Y todavía no la reglamentaron. Sin embargo, esto no es condición sine qua non para este tipo de ley. Este tipo de ley ya se puede aplicar a pesar de que no esté reglamentada, pero igualmente se lo exigimos porque es parte de lo que contempla la ley. En este comunicado también instamos a que se pongan en campaña para cumplir un plazo máximo de 60 días a partir de la sanción de la ley para que el IANIVIA, que es el Instituto de los Glaciares, ¿no?, realice el inventario nacional. Es decir, a los 90 días, a los 60 días de la sanción, ellos tenían que presentar un cronograma para que se pueda realizar el inventario. Y todavía este inventario de glaciares, ¿no?, que se tienen que hacer en todas las provincias, requería de este cronograma que paute las actividades, cuándo iban a ir inventariando. Esto se contemplaba, según la ley, que se tenía que realizar a los 60 días a partir de la sanción de la ley. Todavía no se realizó. Y bueno, en ese mismo sentido, también se le exige al gobierno, a través de este comunicado, que el IANIVIA cuente con los recursos económicos necesarios para desarrollar esa tarea. O sea, que el gobierno nacional, a través de la autoridad de aplicación, que en este caso es el IANIVIA, garantice la disponibilidad de esos recursos económicos. En realidad no te dije bien, la autoridad de aplicación no es el IANIVIA. Me parece que la autoridad de aplicaciones, secretaría, que le tiene que pasar los fondos.
Ah, IANIVIA.
Claro.
Claro, bueno, pero de una u otra manera, el Estado tiene que disponer de eso, tener la disposición de que esos recursos estén, para que se puedan directamente aplicar.
Exactamente, y además, esta ley tenía contemplado que el inventario tenía que realizarse prioritariamente en zonas específicas que son donde ya existen actividades prohibidas por esta ley. Es decir, San Juan, que tiene veladero, por ejemplo, y ese lugar sería la zona 1 para donde se tendría que realizar el inventario, es la provincia que está diciendo que esta ley no se puede aplicar a través de estas medidas cautelares que lanzaron con este juez. Y ahí tuvo mucha injerencia el gobernador Gioja, ¿no? Nosotros también pudimos salir en otro periódico que nos llamaron, y estuvo muy bueno que nos hayan llamado ahí, de Buenos Aires Económico, y se hizo una nota que profundiza muy bien acerca de estas medidas cautelares que lanzó Galvez, también no solo a pedido de la Cámara de Empresarios Mineros. Esa fue la primera, después vino la otra, que fue a pedido de Gioja directamente.
Ah, directamente de la gobernación.
Sí.
Claro, evidentemente hay ahí una connivencia también muy grande entre el gobierno y las empresas.
Exactamente, como hablamos aquella vez que fui a la radio hasta Matadero, nosotros desde Conciencia Solidaria siempre estamos denunciando, porque como ciudadanos tenemos el deber de hacerlo, que los que están entregando nuestra agua son los políticos corruptos que están en connivencia con estas empresas asesinas.
Claro, es increíble, pero real, digamos, que no se puede creer que el mismo Estado sea el que provea o que facilite la explotación de estos recursos sin ningún tipo de... Bueno, ahora por lo menos existe la ley, pero hasta toda la lucha que significó la ley de la aprobación de la ley de glaciares fue realmente hasta vergonzoso la actitud del gobierno.
Sí, sí, porque realmente la lucha fue muy ardua y a la vez muy bella, porque demostró cómo ciudadanos comunes todos juntos pudimos reclamarle al gobierno que queríamos algo tan simple y básico como una ley que proteja nuestro agua.
Claro.
Porque los glaciares hoy en día están alimentando nuestros ríos, están alimentando las napas subterráneas. Entonces, cuando hablamos de glaciares, no hablamos del Perito Moreno, qué lindo es para mirarlo y sacar una foto y ir en vacaciones.
Claro.
No, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de glaciares que por ahí sí es cierto, están en San Juan, por ejemplo, para no decir en Chubut o en Santa Cruz. Pero nos están alimentando no solo a aquellas personas que viven en esas provincias, sino a todo el territorio nacional, ¿no?
Claro.
Y hoy en día es muy poca el agua potable que queda a disposición. Hay muchas zonas que ya sabemos que están en sequía, ¿no? Uh-huh. Conciencia Solidaria trabaja, por ejemplo, la Regional Córdoba, con un lugar que se llama Las Ollas, que es un lugar de 11 casas, donde hay 11 familias muy humildes que están viviendo entre el desierto y la sal, prácticamente. Ahí no tienen nada de agua potable. El grupo de Conciencia Solidaria de la Regional Córdoba les está llevando 2.500 litros de agua cada uno o dos meses que van repartiendo familia por familia que fueron conociendo y que fueron tomando nota de los datos de cada uno de los que vivían ahí para saber los nombres, las edades, si eran mujer o varón, y asistirlos de maneras diversas, ¿no? Se les lleva también alimentos, ropa. Pensá que no tienen nada, no tienen ni frutas ni verduras, lo único que están comiendo por no tener agua son los animales que ellos mismos cazan, con los cuales alguna que otra vez les ingresa algo de dinero al venderlos cuando viene alguien de afuera a comprarlos, porque ellos no pueden viajar tampoco,
claro, no,
porque
tienen,
no tienen ni gasolina,
claro,
no tienen nada.
Ahora, es increíble que una asociación, bueno, al margen, digamos, trabajando paralela al Estado, sea la que tenga que proveer de cosas tan básicas como el agua, como hacer un relevamiento de la población, digo, ¿cómo el Estado no es también despierto en llegar a cada una de estas, de estos pueblos que tienen, bueno, 11 familias, pero son 11 familias que están viviendo con unas, en unas condiciones pero mínimas de subsistencia?
Y que habían sido prometidos por el intendente de que iban a tener su bomba de agua, etcétera, etcétera, etcétera.
No, bueno, la verdad es que a veces es lo que yo, cuando voy conociendo estas organizaciones, probablemente ya te lo comenté en alguna oportunidad, pero me sorprendo, digo, lo que sería la situación si estas organizaciones no existieran, porque ya la situación social es muy compleja. Si no existieran las organizaciones que trabajan paralelamente al Estado, ¿lo que sería la situación?
Sí, mira, justamente a modo de ejemplo, ¿no? De también cómo nos vamos entrelazando entre las organizaciones sociales. Hoy a la mañana le hicimos una donación muy grande, bastantes bolsas de ropa, a un colaborador de Red Solidaria, que pasó a retirarlas, ¿no? Porque dentro de nuestro grupo también se junta ropa y no le alcanzamos solo a la gente de Las Ollas allá en Córdoba, la región al Córdoba, o nosotros mismos que hemos enviado desde Buenos Aires o otras provincias de Conciencia Solidaria, ¿no? Sino que cada uno está muy atento a dónde vive, estar atento a cuáles son las necesidades del que tenemos al lado. Y acá pasó un vínculo muy lindo con Red Solidaria. Nosotros nos juntamos con Lozano justamente cuando fue lo de Glaciares para hablar con él y contarle esta coyuntura. Él estaba al tanto, nos conocimos, bueno, quedamos súper en contacto. Y después al tiempo nos invitó a participar de una clase que dan ellos para voluntarios, que lo hacen dos veces al año, creo. En el colegio, creo que era en La Salle, si mal no recuerdo, que lo alquilan y una vez por semana, por ejemplo, 4 horas le dedican a todos los voluntarios que se anotaron, que son 100, 200 personas, a dar charlas sobre voluntariado. Pero no les explican solo qué es Red Solidaria, sino que cada día invitan a 2 ONGs. Y uno de esos días nos invitaron a nosotros, explicamos qué es Conciencia Solidaria y de ahí todo aquel que estaba interesado conoció la ONG y se podía contactar.
Estamos charlando con Mariela Silvenstein, ella es del área de comunicación de la organización Conciencia Solidaria. Enseguida volvemos.